¿Cómo se encuentran esta noche? Bendecidos, gozosos. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy tengo el honor, el privilegio de compartir la palabra de Dios y vamos a ver un tema que Dios puso en mi corazón. De hecho, creo que es algo que a través del tiempo ha ido creciendo en mi corazón porque al principio de pronto no lo veía tan claro, incluso siendo pastor. Y vamos a hablar un poquito de la importancia de la iglesia local y realmente el título que pusimos fue Fiesta en Casa. Diga conmigo, fiesta en casa. ¿A cuántos les gusta cuando hay fiesta en la casa? Amén. De hecho, mi mamá a veces dice, ah, va a haber comida en la casa. No, venga, no se le olvide venir. Amén. Y cuando tenemos reuniones especiales, es bueno estar en la casa, no solamente en lo natural, sino en la casa del Padre. Quiero que me acompañe al Salmo 122, verso 1. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional y después de esto entregamos este tiempo al Señor y entramos en la palabra. Salmo 122, versículo 1. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Decirlo otra vez. Yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Aleluya. Bueno, yo te doy gracias, Padre Celestial, por la obra de la cruz, por tu casa, por esa sangre derramada que nos da salvación, pero también porque a través de la cruz tú diste dones conforme a tu corazón, bendijiste nuestras vidas, nos diste vida eterna, pero también vida abundante, nos diste la palabra, el Espíritu, para que seamos nutridos, fortalecidos, y nos diste una casa para ser cuidados, alimentados y protegidos. Y te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que Jesús compró por nosotros en la cruz, y valoramos, Señor, cada regalo precioso que por esa sangre fue pagado para que nosotros podamos disfrutar en este tiempo. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y los que creemos decimos amén, gloria a Dios. Bueno, yo quiero que observe aquí que el salmista dice que se pone feliz, que se alegra, que está dichoso cuando le invitan a ir a la casa del Señor, cuando dicen vamos a la casa de Dios. Entonces mi pregunta para ustedes, cuando usted tiene la oportunidad de ir a la iglesia o cuando de pronto, no sé, ya sean sus papás, su esposa, alguien le dice hoy es domingo, es tiempo de ir a la iglesia, hoy es miércoles, vamos a congregarnos, ¿cómo se siente usted en su corazón? Gloria a Dios, deberíamos sentirnos felices, deberíamos sentirnos alegres, ¿cierto? Deberíamos tener el gozo de poder estar reunidos con Dios primeramente, pero también con la familia de la fe. Es parte también de lo que Dios quiere que nosotros podamos tener, una familia gigante en el Señor. Todo el Nuevo Testamento fue escrito a iglesias locales. De hecho, estaba observando que hay 71 referencias en la versión Reina Valera, 71 referencias o veces que se repite la palabra iglesia, de las cuales 57 veces habla un grupo específico de creyentes. O sea que en la Biblia no habla tantísimo de la iglesia universal, de hecho sí lo menciona como 14 veces hablando de la iglesia en general, pero la mayoría, tres veces más, habla acerca de iglesias locales. Diga conmigo, iglesia local. Y eso me muestra el énfasis del Señor. Al Señor le interesa la iglesia local porque Dios ve la iglesia como una familia. De hecho, antes estaban los judíos, los gentiles, ¿cierto? La Biblia dice que éramos extranjeros, no teníamos acceso, no teníamos Dios, no teníamos esperanza, pero Él derribó la pared intermedia de separación de ambos pueblos, hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia de Dios. Y la Biblia dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces la iglesia, ante los ojos de Dios, es su familia. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, estamos diciendo que somos familia. Amén. Yo quiero que mire a las personas que están ahí alrededor suyo. Estos son sus hermanos, hermanos en la fe. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Gloria, pero también es nuestro hermano mayor. El primogénito del Padre, ¿cierto? Pero ahora el unigénito entre muchos hermanos. El unigénito y el primogénito entre muchos hermanos. El primero en la familia y es nuestro modelo a seguir. Entonces la Biblia de hecho quiere que nosotros entendamos la importancia de esta familia. Es una familia que va a perdurar por siempre. Es una familia eterna. Ojalá que a usted le caigan bien esas personas que están ahí al lado suyo. Porque los va a tener que ver por la eternidad. Amén. Yo creo que en el Señor vamos a amarnos plenamente, ¿cierto? Y las familias, ¿cuántos tienen familias un poco raras, disfuncionales? Las familias no son perfectas, ¿cierto? Lo mismo sucede con la iglesia de Dios. No somos perfectos, ¿cierto? Estamos siendo perfeccionados. Ya el que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de su venida. Pero sí creemos que la iglesia es lo mejor de Dios para este tiempo. Amén. Y Dios quiere que nosotros hagamos parte de una familia, de una iglesia local, de esta familia de la fe. Ahora, yo veo que estos tiempos en los cuales nosotros nos congregamos simplemente es como cuando nos reunimos en la casa con la familia. ¿Cuántos de ustedes de pronto, no sé, estando casados todavía van a la casa de sus papás? A mí me pasa, ¿cierto? Que mi mamá en algunas ocasiones de pronto hace un almuerzo, hace una comida y con frecuencia vamos casi todas las semanas o una semana de por medio, estando aquí en la ciudad, vamos a compartir con ella, a comer con ella. Y hay veces de pronto que hay eventos especiales, que hay una boda, que hay un grado, que hay un cumpleaños y entonces ella dice, hoy hay fiesta en la casa, pasa, vamos a tener comida, hoy tenemos un asadito, ¿cuántos les gusta comer? Amén. O celebrar la Navidad, ¿cuántos celebran Navidad en familia? De hecho, tengo algunas foticos y si quieren las pueden ir poniendo mientras tanto. Pero nosotros normalmente, ese era yo con pelo. No, mentira, no, eso lo bajé a internet. En ocasiones especiales nos gusta reunirnos alrededor de la mesa y no solamente lo hacemos en lo natural, esto también lo hacemos como familia de la fe. Este tiempo es un tiempo de congregarnos, pero al mismo tiempo ser alimentados con la palabra. El Padre Celestial, de hecho, pone delante de nosotros ese pan para los hijos, que es sanidad, que es provisión, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Es el pan del Espíritu, es el pan de la salvación para que podamos disfrutar. Él prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y Él tiene para sus hijos el becerro gordo. Incluso para los que estaban un poquito como pródigo alejaditos. Amén. ¿Cuántos creen que el Padre tiene becerro gordo para nosotros? Él le ha placido heredarnos el reino. Y cuando yo leo en la palabra, hay un verso en Lucas 4, en el verso 16, que Jesús de hecho tenía una costumbre, quiero que observe esto, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora Jesús tenía la costumbre de ir al templo, de ir a la sinagoga. Varias veces vemos que en el templo le dieron el rollo del profeta Isaías, por ejemplo, y él comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, muchas veces escuchamos que queremos hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores, pero a veces se nos olvida las cosas que Él hacía en lo secreto, que Él ayunaba, que Él oraba, que Él leía y meditaba en la palabra para poder decirle al enemigo, escrito está. Y si queremos hacer esas obras que a veces nos imaginamos, los milagros, los prodigios, tal vez deberíamos tener las mismas costumbres o prácticas o disciplinas espirituales que Jesús tenía. Y una de las disciplinas espirituales de Jesús es que Jesús se congregaba. Dígale a la persona que está a su lado, Jesús se congregaba. Y dígale, sé como Jesús. Amén. Queremos ser como Él, ¿cierto? Estamos creciendo la estatura del varón perfecto. De hecho, tengo una imagencita ahí también de Jesús en la sinagoga. Dice que cuando Él hablaba, todos se sorprendían y veían, lo veían como alguien que hablaba con autoridad, porque Él estaba buscando siempre la presencia del Padre. Ahora, algunos tienen la costumbre equivocada, ¿no? En Hebreos, en el capítulo 10, no tiene que ir allí, en el verso 25, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que el día se acerca. Pareciera que hay personas que tienen la costumbre incorrecta, la costumbre de no congregarse, la costumbre de no estar reunidos, ¿cierto? En la casa de Dios, en la familia de Dios. Y a medida que pasa el tiempo, pareciera que es una tendencia mayor, que la gente de pronto no quiere estar dentro de la iglesia. Y empezamos a ver que hay montones de personas que tienen excusas, que dicen lo que pasa es que la gente en la iglesia es como muy hipócrita. Y por ahí escuché decir que todavía hay espacio para uno más. Que si fuera por gente hipócrita no podríamos ir a ningún lugar, no podríamos ir a centros comerciales, no podríamos ir a restaurantes porque allí también hay gente hipócrita, ¿cierto? Y también de pronto dicen es que los pastores no son amorosos o simplemente podemos tener comunión con Dios desde nuestra casa y podemos buscar a Dios a nuestra manera. De hecho ahí se ponen bíblicos y Jesús nos dijo que entráramos en ese lugar secreto y que el Padre que ve en los secretos recompensará en público, ¿no? Ahí sí se sabe en la palabra. Pero de hecho Dios quiere que nosotros nos congreguemos. De hecho, si la familia de Dios es la iglesia, si en la iglesia Dios nos cuida, nos protege, un cristiano sin una iglesia sería como un niño de la calle. ¿Y cuántos han visto que los niños en la calle, en muchas ocasiones ellos sobreviven, ¿cierto? Pero no les va muy bien. De hecho, puedes ponerle imagen. En muchas ocasiones, cuando nosotros vemos niños en las calles, ellos no se alimentan tan bien, empiezan de pronto a juntarse con otros niños que también están desamparados y por causa de esto empiezan a tener ellos problemas en la carne. A veces tienen... Bueno, no les voy a poner atención. A veces ellos empiezan a coger mañas, ¿cierto? A veces empiezan a robar, empiezan a hacer cosas que no deberían estar haciendo. ¿Será que eso pasa? Con los niños que no crecen en un hogar, que no tienen un papá, que no tienen una mamá, que no tienen una familia. Y lastimosamente yo conozco un montón de cristianos sin iglesia y también tienen sus mañitas. Se ven un poco así. No, bueno, no sé. De pronto no están tan limpios como deberían, pero somos lavados por el lavamiento del agua de la palabra, lavados por la sangre del cordero adentro, ¿cierto? Pero también en nuestro diario vivir es bueno, ¿no? Que seamos lavados, ¿no? Como dijo Pedro. Pero él dijo, Señor, yo no quiero que tú me laves. Dijo, no, si no eres lavado no vas a tener parte conmigo, porque en el camino de la vida también necesitamos ser lavados de nuestros pies para seguir andando limpiamente como el Señor quiere para nosotros. Amén. Pero entonces es bueno que estemos en la casa del Señor, a pesar de las excusas, ¿no? A veces la gente dice, es que nos quieren allá solo para sacarnos la plata. Es que el Señor hizo primero la familia que la iglesia. Es que Jesús no tenía iglesia. Ahora, obviamente Jesús no tenía iglesia porque la iglesia fue fundada después de su muerte en la cruz, ¿cierto? La iglesia fue comprada por un precio de sangre. Entonces la iglesia comienza después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entendemos eso, ¿cierto? Entonces obviamente Jesús no tenía iglesia, pero ¿cuántos recuerdan que fue Jesús el que dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿se acuerdan de Jesús, el Hijo de Dios? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús sí tiene una iglesia. Es la novia del Cordero, ¿cierto? Y valoramos la novia del Cordero, es parte también de la familia. De hecho, estaba pensando un poco en esto, que de pronto una persona dice, no, es que a mí me gusta tener una relación con Jesús, pero no me gusta eso de la iglesia. Es como decirle de pronto a Pastor Dani, yo quiero invitarte a comer y tú me caes súper bien, pero podrías venir solo porque a mí esa Laura no me gusta. ¿Cuántos creen que eso es una grosería? ¿Y cuántos creen que de pronto Pastor Dani va a decir, tal vez yo no voy? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero algunas personas tratan así a la iglesia y nosotros queremos honrar a la novia del Cordero. Creemos que Jesús es el que edifica su iglesia. De hecho, en su vida él era un carpintero. A él le gustaba hacer cosas, edificar. Y él todavía sigue trabajando, él todavía se pasea en medio de los candeleros, él se pasea en medio de esa luz de la iglesia. Él da mensajes a la iglesia. Algunas de pronto les corrige, a otras de pronto no les corrige tanto, les felicita. Pero nosotros queremos ser esa iglesia que el Señor está guiando. Amén. Ahora, quiero que me acompañe al Salmo 84 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Y este tema, de hecho quería mencionarles porque he escuchado de un movimiento, de pronto no hay tanto aquí en Latinoamérica, pero en otros lugares estaban hablando acerca de construccionismo, debemos desconstruir la iglesia. Muchas personas han representado mal el evangelio y entonces hay malos líderes y por causa de eso no queremos congregarnos y queremos volver simplemente a estar reunidos en las casas y la gente simplemente escoge por internet qué es lo que quieren escuchar y qué es lo que no. Cuando en muchas ocasiones es en la iglesia donde Dios, gracias a nuestros mayores en la fe, nos va corrigiendo, nos va dando la doctrina correcta para que no seamos desviados con vientos de doctrinas. Amén. Y necesitamos también esa enseñanza, necesitamos esa impartición. Jesús no deconstruye la iglesia, Él la está edificando, Él dejó los planos bien hechos y Él sabe lo que está haciendo. Amén. Salmo 84, versículos 1 al 4. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora es una bendición escuchar este corazón del salmista. Este es un salmo de Coré, de los hijos de Coré, pero comienza diciendo cuán amables son tus moradas, ¿no? Este es conocido como el Salmo de los Peregrinos. La gente empezaba a cantar esto cuando iba subiendo a Jerusalén para ir al templo, para buscar la presencia de Dios. Y de hecho, pareciera que el salmista, cuando dice cuán amables, dignas de amor, ¿cierto? Que se hace amar, pareciera que para él no fuera una carga ir a la casa de Dios. De hecho, él amaba la casa de Dios. Decía cosas como: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed de la presencia de Dios? Hambre de la palabra de Dios. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es este lugar donde Dios nos sacia, donde Él satisface los anhelos de nuestro corazón. Pero me gusta algo que dice en el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No solamente anhelo a Dios, anhelo también la casa de Dios. Deseo estar en la casa de Dios. ¿Usted tiene deseo por las cosas de Dios? ¿Usted valora todo lo que Jesús hizo por usted en la cruz? Porque Él no solamente derramó su sangre para perdonar sus pecados y que usted pueda ir al cielo, Él también pagó en esa cruz para que por su llaga nosotros fuéramos sanados. Él pagó para que tuviéramos al Espíritu Santo viviendo entre nosotros. Él pagó para que pudiéramos tener un lugar donde congregarnos. Él pagó para darnos dones conforme a su corazón, darnos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificarnos a nosotros y prepararnos para las buenas obras del ministerio. Entonces el deseo de Dios es que nosotros valoremos todo lo que Él nos ha dado, su palabra, su espíritu, los dones del espíritu, pero también su casa. Y para el salmista no era una obligación, no era como me toca ir a la iglesia, porque hoy me comprometí a servir. Si a usted le toca ir a la iglesia, de pronto usted vive una religión. Pero a medida que vamos creciendo en el Señor, amamos la casa de Dios. Cuando mi mamá me dice, hoy tenemos sancocho, a mí no me toca ir a donde mi mamá. Yo voy con ganas. ¿Cierto? Cuando ella dice, no sé, tenemos frijoles, ajiaco, asado, lo que sea. Y bueno, y si usted conoce a mi mamá, usted también quisiera ir. Mi mamá, de hecho, cocina delicioso. ¿Cierto? Es una bendición. Amén. Gloria a Dios. El caso es que es un gozo poder estar en las cosas del Señor. Y él decía ahí en el versículo 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Una de las cosas que hacemos cuando estamos congregados es que no solamente recibimos palabra, es una bendición ser alimentados con la palabra, pero la palabra es Dios, el Espíritu Santo, a través de los dones, a través de los pastores, dándonos a nosotros, pero la adoración es el momento en el que nosotros derramamos y damos algo de vuelta a Dios. No es simplemente el relleno dando el espacio a que usted llegue, eso no es la alabanza. La alabanza es para que usted prepare su corazón, para que el Espíritu Santo lo riegue, para que usted pueda decirle a Dios, Señor, yo te amo y estoy agradecido por todo lo que tú has hecho por mí. Y parte de lo que hacemos cuando nos congregamos es adorar al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es digno de recibir toda gloria, honor, honra y alabanza, porque Él creó todas las cosas y por su poder y su fuerza existen y por Él fueron creadas. Ahora, me gusta que le gustaba estar allí reunido con otras personas, le gustaban las canciones, le gustaba el regocijo, la comunión, la paz, el amor que hay en la casa de Dios. Yo no sé, pero una de las cosas que a mí me sorprendió de la iglesia es que yo venía del mundo donde cada uno velaba por los suyos y de pronto cuando llegué a la iglesia empecé a disfrutar del amor de Dios, de la comunión de los santos y me di cuenta como esta gente es diferente. La Biblia dice, por esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos a los otros. No por cuánta Biblia se saben, sino por el amor que se tienen los unos a los otros. Quiero que observe el verso 3, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Escuchaba a alguien decir que una de las cosas que el salmista decía era como, a mí me da como envidia, me da como celos de esos pajaritos que han puesto sus nidos dentro de la casa de Dios, porque a mí me toca irme hasta mi casa y volver para poder disfrutar de tu presencia, pero ellos viven en tu presencia todo el tiempo. Ahora piense eso, yo tengo celos de los que disfrutan más de la presencia de Dios, ese es mi único celo. El resto del mundo pueden tener carro, casa, beca, un montón de plata, pero ellos no entienden que esas son riquezas pasajeras, el engaño y las riquezas, riquezas injustas, pero hay alguien que tiene las riquezas verdaderas, las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos en Cristo Jesús, y esas son las riquezas que yo quiero tener. ¿Cuántos han visto de pronto, no sé, pajaritos, palomas en las iglesias que hacen ahí el nidito? De hecho, la golondrina es conocida como el ave ingeniero, también le dicen el ave arquitecto, porque es uno de los pájaros que hacen una construcción inusual, construyen con barro. O sea, se hacen así toda una fortaleza en los lugares donde construyen. Y este es el pajarito que de hecho está mencionando aquí, ¿no? Y básicamente hace, ¿qué es el nido para un pajarito? Es una casa, ¿cierto? Pero también es un refugio, es un lugar de protección, un lugar de seguridad, un lugar para tener a sus polluelos, dice allí, ¿cierto? Un lugar de descanso, de reposo. Y todo esto debería ser para nosotros la iglesia. Es nuestro refugio. Puede que haya tempestad en el mundo, pero uno llega a la iglesia y uno dice, gloria a Dios, ya llegué a la casa de mi Padre. Es un gozo poder estar en la casa de Dios. Ahora, la iglesia es la morada de nuestro Dios y el nido de los cristianos, que levantan sus alas como las águilas, que no se fatigan, que son fortalecidos en la presencia del Señor. Ojalá que tengamos ese anhelo de estar en su presencia. Y quiero que observe que también es una morada para los polluelos. Diga conmigo, polluelos. El Señor le dijo a Pedro, no solamente alimenta a mis ovejas, también cuida a los corderitos, a los más chiquititos. Y los pajaritos pueden recibir alimento en la casa de Dios, pero también hay un montón de polluelos que en este momento están recibiendo también alimento. ¿Cierto? En Power Kids, ellos están recibiendo la palabra de Dios. De hecho, a veces somos nosotros los que somos tropiezo a nuestros hijos y no les permitimos venir a la casa de Dios. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Pareciera que algunos niños no pueden llegar a conocer a Dios por culpa de los adultos. Dígame, no diga ya, ya. De hecho, Dani sabe que el colegio es opcional, pero la iglesia no. Amén, porque como vamos con el colegio y con la universidad, es mucho menos lo que aprenden allá que lo que pueden aprender en la casa de Dios. Amén, entonces yo amo la casa de Dios, aquí es donde recibimos, es la columna y el baluarte, la verdad que da libertad, que rompe todo yugo. Esto es lo que nosotros necesitamos para discernir los tiempos en los que estamos viviendo, porque afuera hay un engañador, un diablo mentiroso que mantiene a todo el mundo cegado y están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y este es el único lugar donde vamos a tener el discernimiento para caminar en los tiempos en los que estamos viviendo. Yo quiero que mis hijos crezcan conociendo la palabra de Dios. Yo creo que esto es lo que el mundo necesita. Que los polluelos sean alimentados en la casa de Dios. Entonces traiga a los niños. Y la próxima semana también tenemos Power Kids en las noches. Va a haber un buen tiempo de campaña y desde las 6:30 todos los polluelitos están bienvenidos. Amén, gloria a Dios. Verso 4 dice, y bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Quiero resaltar la palabra bienaventurado. Diga conmigo bienaventurado. En otras versiones, esa palabra dice dichosos. La Biblia Serafina Ausejo dice, dichosos los que habitan en tu casa para alabarte sin cesar. Y en la Biblia, Lenguaje Sencillo, dice, qué felices son los que viven en tu templo. Nunca dejan de alabarte. Ahora, no vamos a leer todo el Salmo, que nos quedaríamos ahí un montón. De hecho, Pastor John tiene una muy buena prédica, el Salmo 84, se la recomiendo. Pero quiero resaltar eso. Cuando venimos a la casa de Dios, somos alegres, somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices por todo lo que Dios hace a través de su casa en nuestras vidas. Quiero decir esto, la iglesia no es Dios. Pero muchas de las cosas que yo he recibido de parte de Dios, lo he recibido gracias a la iglesia. Aquí recibí la palabra, aquí recibí fe en mi corazón para dar batallas en la vida. Aquí aprendí a orar. Fue en este lugar donde Dios empezó a mostrarme cuál era mi identidad en Cristo. Para que no bebiera como un gusanito y miserable y por mi culpa, sino que empezara a verme como Dios me ve, escogido, perdonado, redimido, santo, sin mancha. Que pudiera entender que para Él soy la niña de sus ojos, que Él paga un precio por mí. Y fue gracias a la predicación en la iglesia, gracias a pastores y maestros que enseñaron la palabra para que mi corazón cobrara vida y empezara a entender quién soy. Pudiera entender la autoridad que Él me ha dado, pudiera entender el llamado, el llamamiento santo para caminar en el plan que Él tiene para mi vida. Yo le doy gracias a Dios por la cruz, le doy gracias por Jesús, pero le doy gracias también por su casa, porque en su casa Él me enseñó cómo caminar como su hijo. Yo amo la iglesia. En una ocasión había un hombre que no quería congregarse y realmente desde ese momento el Señor me la montó por dentro. Porque su esposa quería que yo le dijera que viniera obligado a la iglesia. ¿Y cuántos entienden que con Dios las cosas no son obligadas? Y entonces estuvimos hablando ahí un momento y él me dijo, es que yo no quiero ir a la iglesia. Y yo traté de como decirle de diferentes maneras hasta que al final me di cuenta que él me iba a dar su brazo a torcer. Y él dijo, no, yo quiero tener una relación a Dios a mi manera. Y yo le dije, bueno, está bien. Igual eres salvo, no te vas a ir al infierno, ¿cierto? Estás seguro que tienes a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos saben que eso es importante? Es lo más importante, ¿cierto? Pero yo solté y yo le dije, bueno, pues de pronto no es tan importante. Y ya, y cuando estaba saliendo el Señor me habló y me dijo, nunca le digas a alguien que la iglesia no es importante, porque se van a perder de montones de bendiciones que yo tengo para sus vidas a través de la iglesia. Y no lo deberías hacer siendo pastor. Ahora han pasado varios años después de eso, ¿cierto? Por la gracia de Dios hemos crecido, pero siempre que me acuerdo vuelve y me duele. ¿Cierto? Que no sé si debía haber persuadido más, orado más, intercedido más. ¿Cierto? Como dijo Charles Spurgeon, si pecadores están yendo al infierno, no deberían ir sin que haya colgados cristianos en sus piernas, impidiéndole que marchen hacia el mundo y que cada vez puedan alejarse más de Dios. Y por eso el Señor empezó a poner esto en mi corazón. Ahora quiero contarle un poquitico acerca del nacimiento de la iglesia. No le voy a leer todos estos versos, pero en la Biblia dice que Jesús prometió, dijo que Él se iba para darnos el Consolador, ¿cierto? Él dijo, las mismas obras que yo hago ustedes harán también porque yo voy al Padre y voy a rogar al Padre para que les dé el Consolador, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede ver, ¿cierto? No lo puede recibir, no lo ve, no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y Jesús hizo una promesa que el Espíritu Santo iba a ser morada en nosotros, que nos íbamos a convertir en el templo del Espíritu Santo. Y el día en el que Él resucitó, ese domingo en la mañana, la Biblia dice que Él se reunió con los discípulos. Ellos estaban escondidos en el aposento alto y cuando los vio, habló paz sobre ellos. Pensaron que era un fantasma. Y Él dijo, como vio el Padre, así también yo los envío. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y desde ese momento nació la iglesia en lo privado, en lo secreto, ¿cierto? Y todos sabemos la historia. Siempre hay uno que cuando Jesús se manifiesta no estaba, Tomás estaba en la ciclovía o algo. Pero después dijo, Señor mío y Dios mío, y lo confesó y también recibió. Ahora, este grupo de personas se convierten en los primeros creyentes que son el templo del Espíritu Santo, que se convierten en una nueva creación, que tienen al Espíritu Santo habitando en el interior. ¿Cuántos aquí son la iglesia del Dios viviente? Nosotros somos la iglesia. No es solamente el edificio, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios porque tenemos al Dios vivo habitando en nuestro interior. Entonces allí nació la iglesia, pero Él les da la gran comisión, les dice, vayan y prediquen por todo el mundo y quieren salir corriendo. Y en Lucas dice, pero quietos, no se bañan, sí que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. y me van a ser testigos. Y el día de Pentecostés, entonces ellos recibieron esta promesa de poder: vendrá sobre ustedes y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado. Pedro, que antes había estado escondido, ahora ungido con poder, lleno de la gloria de Dios, como una nueva creación, como un hombre sobrenatural y no como un simple mortal, se levanta y predica, y 3,000 personas se convierten. Y eso me hace pensar, ¿no? Algunas personas dicen, a veces predicamos 3,000 sermones y no se convierte ni uno. Y Pedro con un sermón convirtió a 3,000. Tal vez necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Diga a la persona que está a su lado: necesitamos al Espíritu Santo. Mark Hankins dijo: el mundo necesita aprender a recibir a Jesús. El mundo necesita ser enseñado para que reciban a Jesús. Pero la iglesia necesita ser enseñada para que reciban todo lo que el Espíritu Santo tiene para ella. Necesitamos al Espíritu Santo. Y Pedro se levantó y predicó. Y quiero que me acompañe aquí a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Diga conmigo: maravillas y señales. ¿Cuántos dan gracias a Dios que su brazo no se ha cortado para salvar? Que Él sigue siendo poderoso, que Él está sentado en el trono, que Él es el Dios eterno, que hace los mismos milagros ayer, hoy y por los siglos, y todavía sigue sanando, todavía sigue rescatando, todavía sigue liberando y rompiendo ataduras. Tenemos el mismo Dios de poder hoy. Y todo esto vino, ellos pudieron experimentar esas señales, milagros y prodigios después de Pentecostés, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted lee en el capítulo siguiente que había un cojo y dijo: no tengo plata ni oro. Pedro y Juan le dijeron: pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y empezaron los milagros, empezaron las sanidades. Pero quiero que observe algo aquí: no solamente que 3,000 personas se añadieron, sino quiero resaltar el versículo 42. Este momento es como el lanzamiento de la iglesia en público. La iglesia fue gestada en privada, ¿cierto? Cuando él dijo, sopló, recibió el Espíritu Santo, pero luego vino un viento recio. Primero un soplo y después un viento recio. Primero vino el manantial, después un río del Espíritu, y más personas fueron alimentadas. Dios quiere que tengamos el Espíritu en, pero también el Espíritu sobre, para que otras personas sean bendecidas. El Espíritu en me bendice a mí, el Espíritu sobre me bendice para hacer la gran comisión y que más personas sean bendecidas. Y después de que ellos fueron ungidos con poder, después de que ese bebé que estaba siendo gestado es manifestado públicamente, entonces empiezan una serie de costumbres en los primeros creyentes. Y quiero que observe el verso 42. Y perseveraban en. Cuando usted estudia esa palabra perseverar, básicamente lo que me da a entender es que los primeros creyentes daban un lugar especial o una atención especial a ciertas cosas. ¿Cuáles cosas? Número uno, la doctrina de los apóstoles. Ellos ya tenían todo el Antiguo Testamento, pero ellos quieren saber qué fue lo que los apóstoles aprendieron con Jesús. ¿Cuántos creen que lo que Jesús decía era importante? Que todo lo que Él dejó establecido era importante. Y ahí se empieza a formar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Fue en la primera mitad de ese segundo, del primer siglo, que el Nuevo Testamento comenzó a ser escrito. ¿Por qué? Porque la gente quería saber lo que los apóstoles aprendieron con Jesús. Y más adelante vendrían las epístolas. Pero entonces diga conmigo: la doctrina de los apóstoles. Por eso tenemos un Nuevo Testamento. Ahora, por otro lado, también dice que parte de lo que ellos querían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Diga conmigo: comunión. Esto es cristianismo básico. Voy a decirlo otra vez: comunión es cristianismo básico. Los primeros creyentes también veían como importante el compartir con otros creyentes para animarse, para orar los unos por los otros, para compartir, para recibir, para estar juntos. Y parte del cristianismo básico es tener comunión. Diga conmigo: comunión. Cristianismo básico. Dígalo conmigo: cristianismo básico. ¿Usted lo cree? Y perseveraban además también en el partimiento del pan. Les gustaba comer, ¿no? Por ahí dicen: los cristianos no toman, no fuman, pero eso comen. Yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero les gustaba tener estas reuniones donde podían tener ese compartir. Ahora, en esa época no había WhatsApp, no había Instagram. Hoy en día, de pronto, uno antes de que llegue a la casa ya ha visto las publicaciones y ya sabe todo lo que hicieron en el día. Pero ellos no, ese era el momento en el que podían hablar los unos con los otros. Cuando nos sentamos y estamos reunidos también podemos compartir. Es parte de la comunión que Dios tiene para nosotros. Y por otro lado, también perseveraban en las oraciones. Diga conmigo: oración. O sea, se congregaban para orar. Mañana a las 5. O si no, en la tarde a las 6. No, cuando pueda, están invitados. Pero yo quiero que entienda que no solamente esto es iglesia, la oración también es iglesia. Por ahí dicen que el servicio del domingo muestra qué tan popular es el pastor. El servicio del domingo dicen qué tan popular es la iglesia. El servicio del miércoles es qué tan popular es el pastor. Pastor, estás popular. Y el servicio de oración muestra qué tan popular es Dios en el corazón de los creyentes. Pero gloria a Dios que aquí hay montones de personas orando. Yo me gozo cada vez que estamos reunidos los martes en la mañana, los sábados en la tarde. Ustedes son una iglesia que ora. Y creo que podemos seguir creciendo en ello, pero le doy gracias a Dios porque a mí me bendice ver personas orando y buscando la presencia de Dios. Amén. Pero la oración era parte vital de la iglesia primitiva. Ahora quiero que vea los versos 46 y 47. Hechos 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Diga conmigo: en el templo y en las casas. Otra vez: en el templo y en las casas. Entonces no solamente se reunían en el templo, sino que también se reunían en las casas. Nosotros tenemos casas de fe y vida. Están divididos en diferentes redes, hay para matrimonios, hay casas familiares, hay para los jóvenes en diferentes niveles, está MQB, ¿cierto? Está Nueva Raza y cada uno de ellos va a recibir una porción de alimento específica para compartir, para que sean edificados, para que sean fortalecidos, para que sean ministrados en sus necesidades específicas. Y Dios quiere también que podamos reunirnos en grupos más pequeños, que podamos orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, bendecirnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Eso quiere decir que a veces nos vamos a ofender los unos a los otros. Pero nos amamos en Cristo Jesús, amén. Pero lo que quiero que vea aquí es que hay ciertas cosas que no podemos hacer solitos y Dios nos dio una estrategia también para poder estar reunidos en las casas. ¿Para qué sirven las casas? Porque cuando la iglesia va a crecer, cuando la iglesia va creciendo, tal vez el pastor no va a poder estar atento a cada persona que está en este lugar. Pero una forma en la que el pastor nos cuida es por medio de las casas de fe y vida. Dan cuidado pastoral, diga conmigo: cuidado pastoral. Las casas de fe y vida proveen cuidado pastoral, ¿no? Es la forma en la que hay obreros sobre ustedes que están pendientes, que están orando, que nos dan un reporte para que nosotros estemos orando por sus necesidades, para que estemos enterados, para que podamos unir nuestra fe junto con ustedes. Entonces, una de las razones por las cuales hay casas es por el cuidado pastoral, pero también para que usted eche raíces en la iglesia, para que se conecte con todo lo que está pasando en este lugar, para que tenga amigos en la fe. Porque las personas que se conectan con una casa normalmente en las dificultades son fortalecidos más fácilmente por sus compañeros de fe y no se van de la iglesia. Por otro lado, es una red de alcance evangelístico. No solamente hacemos campañas y candy circus, sino que todas las semanas estamos invitando personas para que se conecten con las casas. Si usted tiene un amigo, de pronto alguno de esos amigos va a decir: uy, es que yo no sé si voy a la iglesia porque ya se ven todos resantos, que no rompen un plato. Y esa es la imagen que a veces tiene el mundo, pero si usted lo invita a una casa, se va a dar cuenta que los cristianos no somos tan raros. Si estamos locos es para el Señor, pero delante de ellos nos portamos lo más normal. Dígale al que está a su lado: pórtate normal delante del mundo. Y Dios quiere que también estemos conectados con una casa, amén. Entonces es una red de evangelismo y además estamos recibiendo una porción de la palabra que provee cierto crecimiento espiritual. Y yo diría algo más, aparte del cuidado pastoral, diga conmigo: cuidado pastoral, conexión, evangelismo, crecimiento espiritual. Y yo diría una cosa más, también desarrollos de los dones y talentos que hay en las personas. Ya hay obreros que por estar enseñando en las clases se están volviendo esos obreros aprobados que Dios necesita para enviar en medio de las misiones, para enviar el evangelismo. A mí me frustra ver personas que dicen: es que estoy llamado a evangelizar, estoy llamado a predicar, y nunca han dado una enseñanza en una casa de fe y vida. Porque no quieren pasar por procesos, porque no quieren ser formados, porque no quieren cumplir requisitos, pero sí quieren conquistar el mundo, Pinky. Dígame, no diga ya no sé. Si usted tiene un don vocal, ¿cuál debería ser el mejor lugar para compartirlo? En medio de su casa, en medio de su familia, la fe, este lugar. Aquí necesitamos obreros, trabajo sí hay. Diga conmigo: trabajo sí hay. Amén, gloria al Señor. Un chef no comienza cocinando por allá en un gran restaurante con 5 estrellas Michelin. Comienza en su casa. Amén. Gloria al Señor que siempre fiel. Ahora, la iglesia primitiva era un patrón, no es el punto final, es un modelo para nosotros, es el punto de partida. pero deberíamos volver a ciertas cosas básicas y deberíamos ver todo lo que el Señor estaba haciendo. Dice que después de esto, después de que ellos hicieron eso, el Señor añadía cada día a la iglesia, y a medida que ellos tomaban sus posiciones, el Señor añadía más y más personas. Esto es parte de la estrategia que Dios nos ha dado. Ahora, la familia también es un lugar de refugio. Hubo un momento en el que ellos vinieron, oraron por el paralítico en la Puerta de la Hermosa y los metieron en la cárcel. Hubo obstrucción, hubo persecución. Al diablo no le gusta cuando estamos haciendo empoderados para hacer la obra de Dios. Pero no vamos a achicopalarnos, vamos a seguir para adelante. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Y ellos vieron que eran hombres sin letras y del vulgo, pero llenos de denuedo porque habían estado con Jesús. Y no encontrando algo en contra de ellos para mantenerlos presos, los soltaron. Y quiero que me acompañe a Hechos 4 y vea el versículo 23. Después de haber pasado esta aflicción, ellos volvieron otra vez a casa, volvieron a la iglesia. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Diga conmigo: a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, este verso me hace pensar en Pastor John. De hecho, la primera vez creo que lo vi en la Biblia fue porque se lo escuché predicándolo aquí en Igleco y también en las escuelas de Rema. Me hace pensar en Rema, me hace pensar en Pastor Hagen. ¿Y cuántos saben que Pastor Hagen viene la otra semana? Porque él siempre decía: usted tiene que saber quién es su propia compañía. Usted tiene que saber quiénes son los suyos, quién es su familia de fe. Mark Hankins decía: usted tiene que tener por lo menos 4 amigos locos de fe que cuando usted se sienta paralizado como el paralítico, lo metan y lo tiren delante de la presencia de Dios. Por ahí están sus locos, identifíquelos, porque usted los va a necesitar, porque los suyos son los que pueden desatar fe. Y ellos vinieron a los suyos y no salieron con palos y con piedra y no llamaron a la policía y no buscaron abogado para ir a demandar a estas personas, no salieron a pintar paredes en contra del Estado y el gobierno porque ellos son el problema. No, se metieron en oración y dijo: Padre, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra mientras extiendes tu mano, con señales, con milagros, con prodigios. Y el lugar donde estaban tembló. ¿Por qué volvemos a la casa? Porque en la casa es el lugar donde encontramos familia de fe que saben desatar el poder de Dios, que saben hacer que el cielo se mueva a nuestro favor. Y ese es el lugar donde nosotros somos empoderados para seguir adelante a pesar de las adversidades. Yo no sé si usted está pasando de pronto por una dificultad, pero Dios lo trajo aquí en este día. Y a veces, de hecho tengo una fotico allí, es bueno volver a casa cuando usted está pasando por dificultades, porque ese es el lugar donde usted le dan cariño. A veces lo único que uno necesita es un abracito y una guapanelita con pan. Bueno, yo no sé. Y ser consentido en la casa y ser animado y ser exhortado. ¿Qué hacían ellos cuando veían que habían dificultades alrededor? No corrían a un asesor, no corrían a un financiero, no corrían a un del doctor y al especialista y quién me va a hacer el milagrito. No, ellos venían a la casa de Dios porque ellos sabían que tenemos un Dios que hace milagros, que es un Dios poderoso. Y yo quiero decirle que si usted vino en ese día, está en el lugar correcto. Si usted tiene problemas, venga a la iglesia. Si lo dejó la novia y está entusado, venga a la iglesia. Si está pasando por depresión o está siendo atacado en su cuerpo con enfermedad, ya sea en su alma o sea en su cuerpo físico, venga a la iglesia. Si está quebrado, venga a la iglesia. Si está siendo perseguido, venga a la iglesia. Si está con problemas en su matrimonio o está teniendo problemas con sus hijos, venga a la iglesia. Y si todo le está yendo bien, no deje venir a la iglesia. Y si hay fiesta la otra semana, venga a la iglesia. Ese es el lugar que Dios tiene para bendecir nuestras vidas. Dígale que está a su lado: ven a la iglesia. Es chévere. Amén. Ahora, una de las cosas que sucede también cuando mi mamá hace fiesta, de hecho dicen que si sus papás hacen una comida y usted quiere honrarlos, no solamente es traer regalos, vaya. Todos los pastores les gusta ver la casa llena. Ahora, yo sé que la otra semana van a ir personas de diferentes lugares, no solamente de aquí de la ciudad, sino incluso de afuera de la ciudad, para escuchar a Pastor Hagen, para escuchar a la pastora Lynette, para escuchar a Pastor Jay Atkins, para recibir de lo que el Señor va a darnos. Pero el deseo de nuestros pastores es que usted no se lo pierda, que usted también lo pueda recibir, que usted también sea edificado. Y cuando hay fiesta en la casa, una cosa bonita para hacer es ir. Ponga su mejor sonrisa, póngase su mejor pinta y vamos a disfrutar la próxima semana en la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, quiero simplemente, voy a mostrarle un par de fotos más, mi tiempo ya está pasando, pero quiero decir un par de cosas más. La iglesia no es un museo de santos, la iglesia es como un hospital para los enfermos, ¿cierto? Algunas personas dicen, es que yo no voy a la iglesia porque es que allá hay mucha gente que todavía no es tan santa, ¿no? Es como muchos hipócritas. Es como decir, yo no voy al hospital porque allá hay enfermos. Pues para eso es el hospital, para sanar enfermos. Y para eso está la iglesia, para que nosotros seamos restaurados, para que seamos bendecidos, para que seamos tratados. Y hay personas que nos ayudan en diferentes áreas. Yo le doy gracias a Dios porque personas han hablado sobre mi vida y me han ayudado. Amén. Algunos de pronto no vienen a la iglesia porque no quieren exponerse, porque no quieren que se den cuenta de sus rarezas. Porque si vienen muchos se van a dar cuenta que no son perfectos y que se les salta la piedra. Y yo quiero contarle que ya sabemos que usted es raro. No sabemos cuánto, ¿cierto? Pero eso ya está, todos somos raros. Las únicas personas normales son las que usted ve lejitos. Pero cuando usted empieza a conocer a la gente, todos tienen sus rarezas. Entonces no le dé temor exponerse, porque de pronto alguien puede hablar a su vida, de pronto alguien le puede decir, yo pasé por lo mismo, pero tenemos un Dios grande que me liberó de eso. La iglesia también es como un equipo de fútbol. Y en los equipos normalmente hay diferentes cosas que nosotros vemos. Hay metas, aquí hay una visión, ¿cierto? Y es parte de la gran visión, la gran comisión. Hay tácticas, nos enseñan la palabra, hay un director técnico, Pastor John. Hay preparadores físicos, obreros de casa. Hay aparte de esos jugadores, todos nosotros para salir a la cancha. Hay un gimnasio para que seamos entrenados, ¿cierto? Están los servicios, están las casas de fe, está SEPCO, está REMA, para que usted cada vez, según el nivel, levante más peso. Para que esté cada vez más fuerte y le dé una paliza más fuerte al diablo. Amén. Aparte de eso también están las rutinas de ejercicio, adorar, servir, dar, estudiar. Y tenemos una cancha el mundo entero. Pero este es el lugar donde nosotros somos entrenados. Póngase la camiseta de Igleco para que podamos hacer la obra que el Señor nos ha amado. Ahora, yo no sé usted, pero lo que quiero decirle es que yo amo la casa de Dios. No sé si ustedes se acuerdan de esto, tengo una última fotico. Que de hecho no le dije a Consu y a Dani, Dani estaba chiquito. Por eso me dejó la barba, para no verme tan cachetón. No. Pero hubo una época que hicieron una campaña que era, yo amo mi iglesia, de hecho eso es lo que quería mostrar, de pronto no se nota ahí bastante, ¿cierto? Pero nosotros no solamente amamos a Dios, sino que amamos la casa de Dios. Es una de las evidencias de que usted ha nacido de nuevo. La iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Hay diferentes evidencias como aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios es locura, los que se pierden, para nosotros es poder de Dios. El que ha nacido de nuevo valora la palabra de Dios. Otra evidencia es el testimonio del Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu. Otra evidencia es que usted empieza a dar fruto a través del tiempo. No hay tal cosa como ser cristiano y pasar 10 años y seguir el mismo. ¿Cuántos han cambiado? ¿Cuántos creen que si Dios nos ha cambiado en 2, 3, 5 años, cómo será el próximo año y cómo serán los años por venir? Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y también pasamos de muerte a vida y podemos perdonar, podemos amar a nuestros hermanos. Todo esto son evidencias del nuevo nacimiento. Pero una cosa que me permite entender que usted ha nacido de nuevo es que usted valora la casa de Dios, que usted viene a la iglesia. Porque yo sé que mi antiguo hombre, la vieja criatura que yo era, ni a palo estaría en un servicio un miércoles. Porque yo aborrecía las cosas de Dios, pero que usted esté metido en la casa de Dios es una evidencia de que Dios está obrando en su corazón, que usted es un hijo de Dios, que el Dios Todopoderoso está en usted. Y el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y puede que el mundo no nos quiera, puede que el diablo esté tratando de frenarnos, pero hasta que Él vuelva, nosotros vamos aquí a dar la buena batalla y Jesús vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia empoderada para hacer la obra para este tiempo, una iglesia que predica el Evangelio sin diluirlo, una iglesia que cumple la gran comisión y que rescata almas del infierno. Gloria al Señor que es siempre fiel. Yo quiero ser esa iglesia. Puede que algunos se aparten, puede que haya apostasía, puede que algunos diluyan el mensaje, pero nosotros queremos ser la iglesia avivada de los últimos tiempos. Y el Señor dijo, podrán haber tinieblas en las naciones, podrá haber oscuridad, pero sobre ti será vista la luz del Señor. Quiero terminar con esto. Hace un par de años atrás escuché a mi pastor decir, la iglesia no es perfecta, la iglesia es como un trailer en una película, un corto, ¿cierto? Que nos muestra cosas que habrán de venir, cosas mejores vienen. Un día vamos a estar sentados en el cielo con la familia, un día vamos a volver en el reinado milenial, un día vamos a estar en la eternidad. Pero aunque la iglesia todavía no es la máxima expresión de Dios, sí es la mejor expresión de Dios para este tiempo. Y Dios diseñó la iglesia para ser ese mesón donde nos lleva el buen samaritano para ser cuidados hasta que Él regrese. Invite personas a la iglesia. Este es el refugio de paz en medio de la tierra seca y árida. Este es el lugar donde vemos su poder y su gloria, en el santuario. Ese es el lugar donde Dios se glorifica y hace milagros. Entonces valoremos la iglesia del Dios viviente. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Aleluya. Aleluya. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu casa. Yo te doy gracias por amarme tanto a través de tu casa. Yo te doy gracias, Señor, porque yo estuve perdido en delitos y pecados, pero tú diste hombres por mi rescate, enviaste personas a predicarme. Así me hubiera burlado, Señor, tú seguiste insistiendo y tocando a las puertas de mi corazón y me trajiste con lazos de amor y cuerdas de misericordia. Y empezaste a nutrirme y a enseñarme. Yo te doy gracias, Señor, por traerme a tu casa. Yo te doy gracias por aquellos que vienen esta noche por primera vez a tu casa. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que invitaremos y que vendrán a tu casa. Yo te doy gracias, Señor, por la sangre del Cordero y por la unción del Espíritu Santo que se mueve en tu casa en el nombre de Jesús. Y yo bendigo, Señor, a tu familia, la familia de la fe, y te doy gracias, Señor, por esta noche de comunión, de fiesta. Y en estos servicios de esta semana, Señor, de oración, estos servicios del fin de semana y la próxima semana, Señor, consideraremos venir a tu casa como una fiesta. Que podamos valorar y honrar tu casa en el nombre de Jesús. Amén y amén.